Vamos a recibir ya a nuestro invitado de hoy. Se llama Joseba Itxaso y nació en Bermeo en 1957, una persona que ha estado ligada a la pesca del atún tropical durante 30 años como capitán de barco sobre el terreno y luego en la gestión de la flota. Pero nuestro invitado siempre ha sentido un gustillo por lo literario y por eso, tras dejar su profesión, ha decidido dedicarse a la literatura. Y el primer resultado es una novela de 600 páginas titulada Nada sabes de la quinta estación, una novela histórica que transcurre en la Euskal Herria del siglo XIV entre los años 1333 y 1334, en una disputa entre castellanos y vizcaínos y que transcurre entre Sara y Bermeo y otras localidades del país. Una villa Bermeo en aquella época que era una potencia increíble. Vamos a saludar a Joseba Itxaso. Hola, Joseba, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
vaya. ¿Qué tal andamos? ¿Bien?
Muy bien, encantado de andar por aquí.
Oye, esta mañana. ¿Itxaso es tu apellido real?
Sí, sí, mi apellido, sí.
Pues estabas predestinado para la mar, ¿no? Eso te lo habrán dicho muchas veces, ¿no? Supongo que no, que es un tópico y tal.
Sí, sí.
Y más naciendo en Bermeo, claro. Oye, antes de hablar del libro, háblanos un poco de tu vida, porque decíamos así por encima que has estado gran parte de tu vida dedicada al mar, ¿no?
Pues sí. He empezado desde abajo, vamos, ocupando cargos de oficial, de capitán, técnico de pesca, inspector en tierra, atendiendo los buques y al final, pues, la gerencia de los barcos.
¿Pescando cuánto tiempo estuviste?
17 años.
17 años, que se dice pronto.
La pesca de atún en el Océano Atlántico.
¿En el Océano Atlántico? O sea,
de punta a punta. Del Golfo de Guinea hasta Brasil.
Punta a punta. Sí. Y luego ya te metiste en oficina ya para gestionar,
sí.
¿No?
Ya con la experiencia que había adquirido, pues bueno, pues ahí ayudando desde tierra a los barcos, sí.
Ya estás jubilado.
Sí, sí, ahora sí.
¿Y ya escribías antes o te has decidido ahora escribir?
No, antes no escribía, no. Antes leía. Porque en la mar hay muchas horas de guardia. Y no, leía más que nada. Uh-huh. Luego fue que me vino el gusanillo.
De escribir.
Bueno, no escribí una novela. Primero empecé ahí a tomar notas. Y luego aquellas notas ya van cogiendo un grosor, van surgiendo ideas.
¿Pero notas para escribir algo de ficción o notas sobre tu vida,
sí,
sobre tu actividad?
Sí, notas. Empecé tomando notas sobre el tema de la mitología vasca.
Ajá.
Que eso siempre me ha apasionado. Uh-huh. Sí.
O sea, que principalmente leías eso cuando estabas en...
De todo.
O sea, desde ensayos, historia, novela...
Me gustan también, sí, sí.
Mucho.
Sí. Últimamente estaba leyendo ensayos, más que nada, sí.
Ah, sí. ¿Y la mitología? ¿Por qué te viene esa pasión por la mitología? Que se nota mucho en la novela, por cierto.
Bueno, pues... yo había leído a Barandiarán también.
Claro,
y,
es una
joder,
referencia.
A Barandiarán... Pues se te abre la...
Se te abre el mundo,
el
¿no?
Mundo, exactamente.
Claro. Se te abre la forma de ver el mundo cercano, que
está,
es curioso.
Sí.
Es curioso.
Te voy a decir una cosa. Luego, a ver, y la gente aquí es que no se fija ni los amaneceres, ni los atardeceres, ni mira al cielo. Bueno, si miras al cielo seguramente no verías ni una estrella. Y a mí siempre me ha cautivado, cuando estaba navegando una guardia de noche, sobre todo por el hemisferio sur, ver las constelaciones del hemisferio sur.
Sí.
Es que eso es impagable.
Impagable.
Y los amaneceres. Todo un horizonte allí para ti. Y a la noche vas y si no hay nubes te ves un ocaso con unos tonos anaranjados y todo eso. ¿Qué parte está reflejado la novela?
Uh-huh. Claro, porque tú hablas de un mundo en el que eso se podía ver. Quizá ahora sí. Se ve menos, ¿no? Porque estamos rodeados de ciudades, hay demasiada luz, no podemos ver las estrellas prácticamente.
Pero es que no tenemos ni tiempo para ver las estrellas.
Y no tenemos ni tiempo para ver las estrellas.
Una sociedad tan materialista, individualista, y que cada uno va a lo suyo, que la gente ni conversa prácticamente, a cuenta de todos estos cacharros que tenemos... Que si tablets, que si smartphone. Fíjate, yo no sabía lo que era el smartphone. Yo pensaba que era un móvil. Y de repente me dicen, no, si puedes entrar en internet, mira qué bien.
Quizá por eso te has ido hasta el siglo XIV. Para escribir.
No.
¿Por qué?
Yo quería poner frente a frente dos tipos de sociedad. Entonces, claro, yo tenía quería hacer algo en torno a Bermeo también. Estuve mirando por ahí a ver... qué hitos históricos teníamos y tal, y ahí me di cuenta de que el rey de Castilla nos había visitado con aviesas intenciones, pero bueno, se había venido al pueblo. Uh-huh. Y de ahí, pues bueno, todo el tema del comercio, todo que tenía...
Claro, porque estamos hablando de que Bermeo era una potencia industrial. O sea,
Castilla, gran parte de sus bienes y productos, pues los sacaba ahí a Gante, a Brujas, pues a través de Bermeo. Y bien, entonces dije yo, joder, yo quería enfrentar ese mundo entonces con el otro. El mundo ese materialista, vamos a decir, que sale está abandonando...
Sí.
En la Baja Edad Media ya estamos saliendo del feudalismo, ya vamos al precapitalismo, uh-huh. Va a venir la guerra de los 100 años, al siglo siguiente viene el descubrimiento de América y nos abrimos a la Edad Moderna. Entonces, yo estaba buscando un choque con lo que habíamos dejado, uh-huh. con lo que habíamos perdido o habíamos dejado de perder.
Y entonces tú...
Y entonces decía, claro, yo tampoco, la sociedad de Sara no la podía traer al siglo XV, claro, XVI, claro, que claro, seguramente claro. Habría otros sitios históricos en Bermeo.
Y
entonces dije, ¿hasta dónde? Pues tiene que ser una zona rural, suficientemente apartada.
Uh-huh. Y tú estableces esa comparación entre el mundo rural, todavía pegado a las tradiciones y a la mitología...
Pero claro,
en el que el cristianismo ha entrado poco a poco, está entrando poco a poco. Y
eso fue lo que me condicionó.
Y el mundo moderno, que sería Bermeo, ¿no?
Eso es. Sí, sí. Pues ahí está. Esa sería una trama.
Esa es una trama.
Esa es una trama, porque luego están las subtramas que cada personaje, pues tiene su historia.
Bueno, prácticamente cada subtrama podría ser una novela, ¿no?
Que sí. Bien. Y bueno, alguien me dijo que era una novela coral. Dije, bien. Y sí, es coral. Es coral en cuanto que no hay un personaje, no hay un protagonista único que
sea el héroe de la novela.
Aquí cada uno tiene su protagonismo, alguno quería más que otro, pero bueno.
Pero es una forma que te sirve muy bien para ver cómo era la sociedad de la época, ¿no?
Sí, sí.
Porque tú tratas todos los estamentos, es decir, desde el estamento de los comerciantes, al mundo rural, el de los nobles y tal.
Incluso se puede considerar como protagonista la misma aldea de Sara o la villa de Bermeo.
Efectivamente, sí. Uh-huh. Oye, es interesante la época porque la verdad es que ahora lo desconocemos casi todo, ¿no? Pero ese enfrentamiento que se produce entre el rey de Castilla, Alfonso XI, y María Díaz de Haro, que es la señora de Vizcaya, es muy interesante porque... están peleando uno por extender el reino y otro por mantener una cierta independencia del reino emergente, ¿no?
Pero mira que anduve yo documentándome a ver a santo de que el rey de la noche a la mañana dice, bueno, vamos a dejar en paz a María y que gobierne. Es que no encontraba yo nada. Entonces ahí tuve que fabular también la forma, bueno, no puedo destripar la novela, pero bueno, a ver cómo... ¿Y por qué Alfonso renuncia a anexionarse el territorio vizcaíno?
¿No hay crónicas de la época?
Hay crónicas, sí, hay crónicas. Y hay muchos... Te puedes encontrar muchos informes también, depende de qué fuentes bebas, cada uno te cuenta la película de su forma. O sea, si vas... al romanticismo nacionalista o a Berchale, pues te van a contar la historia de una forma, ¿no? La Navarra y el reino navarro, los puertos euskaldunes navarros, que Gaztelugatxe lo tiene como una fortaleza marítima, y bueno, esa es una fuente. Si vas a otras fuentes que tienen ahí endiosado el tema de la reconquista española, pues esos también recogen datos históricos, pero las interpretan a su forma, ¿me entiendes?
O sea, que has tenido también que hacer una gran labor de interpretación, aparte de investigación,
pues claro,
¿no?
Porque son muchos documentos son interesados.
Es Hombre, así. Vamos, los grandes cronistas escribían para los reyes, claro, ¿no? Eso es evidente.
Está en España todavía tienen mitificado el tema de la reconquista.
Oye, explícanos lo de la Quinta Estación, explícales a la gente qué es la Quinta Estación.
La Quinta Estación... Hay que leerse los cuatro capítulos anteriores para llegar a la Quinta Estación.
Porque hay cuatro estaciones.
Porque
antes.
Ahí está la Madre del Cordero.
Ahí está la Madre del Cordero.
Ahí está la Madre del Cordero.
Hay novela para rato, ¿no? Porque aquí no termina la novela.
Okay,
bueno, vamos a ver. Se vieron algunas tramas y tal, pero muchas quedan abiertas.
Sí, ya lo dice el epílogo.
Ya, sí, por eso. Ya lo hemos leído.
No, yo lo tuve que... Es que es lo que digo yo siempre. Y me hubieran salido como tres o cuatro volúmenes. Digo, no puede ser. Uh-huh. Entonces, yo creo que está bien tratado ese año.
Sí, porque es un año, estamos hablando por 100.
Y retomaré una segunda parte en la que iremos aclarando todos los misterios. Hay un gran misterio ahí, además, sobre todo, que aquellos que han leído la novela me dicen, uh-huh. ¿y qué pasa en el templo de Santa María de la Atalaya? Uh-huh. Pues lo averiguaréis en la siguiente entrega.
Cronológico. Será la continuación, quiero decir
sí,
que...
Sí, pero va a llevar otro ritmo. Uh-huh. Va a llevar otro ritmo Mucho más ligero.
Hay mucho de historia, pero también algo de magia.
Libros mágicos, sí, sí.
Libros mágicos.
Sí, sí.
Historia mágica.
Es que me dicen histórico, costumbrista y yo añado y mágico.
Y mágico.
Hay magia.
Y magia. Que tú la relacionas con los viejos conocimientos.
Sí.
Con esos viejos conocimientos, que es curioso. Estábamos hablando antes fuera de micrófono, Joseba y yo, que en algunos casos esos viejos conocimientos se están empezando a reivindicar otra vez ahora, ¿no?
Eso es lo que estábamos comentando antes, que en esta sociedad tan materialista y tan individualista y que la gente no vea amaneceres ni ocasos ni tiene posibilidades de ver la osa mayor, pues están buscando ahora respuestas en las filosofías orientales y historias de estas, que no tengo nada contra ellos, ¿eh?
Sí.
Que igual nos servía además volver a nuestras esencias, al matriarcado y estudiárnoslo eso bien. Y qué sé yo, y vivir la naturaleza de otra forma.
Uh-huh.
Esta aldea de Sara, los ciclos productivos de estas gentes iban conforme a las estaciones del año.
Uh-huh.
Y producían lo que producían, y si sobraba algo, pues con esos excedentes comerciaban.
De ahí la magia de la quinta estación, ¿no?
Ahí está. Y por eso me decían, joder, esto es el precomunismo, mira, llámale como quieras, pero es el colectivismo, ellos vivían así. Igual que se puede considerar que la sociedad veraniana en ese tiempo pues ya era un germen del precapitalismo. También estaban formándose los gremios, las cofradías, creo que fue en el 1350 y algo salieron los primeros estatutos de la cofradía de mareantes de San Pedro. Y es alucinante, leyendo esos capítulos, cómo atendían a todas las necesidades de ellos, de los cofrades o de las viudas.
En la segunda parte no llegarás hasta la destrucción de esa sociedad, ¿no? Quiero decir, la caza de brujas y todo eso, ¿no?
No,
porque eso te pilla ya un poco lejos.
No, ni me interesa, porque ese tema de brujas y aquelarres y esto, yo lo achaco a la influencia del cristianismo.
Hombre, era una forma de acabar con las viejas...
Igual que los cristianos tienen sus
santorales,
tienen sus santos,
¿no?
Toda esa gente que terminó reconvirtiéndose al cristianismo, les hacía falta un santoral. Y, a ver, es mi interpretación, ¿eh? Y de ahí viene Sugar, Orchi y el otro, y el de la moto.
Uh-huh.
Para mí, la deidad principal es Amalur. Amalur, la naturaleza, la tierra madre. De ahí nacimos y ahí volvemos. Y hay un mensaje, es el mensaje que intenta transmitir Usue a su pupila. Yo creo que hay un mensaje importante.
Me decía fuera de micrófono Joseba que no le importaría nada escribir, no sabemos si una tercera parte o un libro, sobre estas cosas, pero en el entorno actual, ¿no?
Sí, sí.
Eso lo tienes ya en la cabeza.
Sí, estoy huyendo, sí. Sí, porque estoy viendo que la gente está buscando, tiene muchas interrogantes y que no encuentra ni el cristianismo, ni el islam, ni nada de esto. La sociedad se tiene que feminizar.
Uh-huh.
Y tenemos que volver atrás a lo que hemos dejado. Yo lo tengo súper claro.
Uh-huh. Esto lo dice un marino que ha estado cantidad de años viviendo en la mar rodeado de hombres, sin prácticamente sin mujeres.
No. Todo hombre.
Es todo.
De todos los colores.
Es muy paradójico. Es muy paradójico.
Entonces, es chocante cómo la gente está buscando filosofías extrañas por ahí, ajenas a nuestra cultura, cuando hemos tenido toda una forma de vivir que nos estaba marcando la propia naturaleza.
Bueno, el libro acaba de salir. Nada sabes de la quinta estación, Joseba Itxaso. Supongo que estarás haciendo presentaciones y esas cosas, ¿no?
Sí, ahí andamos. Bueno, esta tarde tenemos ya, a las 7 tengo en Bermeo.
¿En dónde?
En el Museo del Pescado, además, el mejor sitio, el sitio más adecuado porque es una casa-torre. La única casa-torre que conservamos.
O sea, que queda de esa época aproximadamente.
Sí, sí. No,
un poco
posterior.
Posterior.
Sí, es del siglo XV.
Es del siglo XV.
La novela es anterior, sí.
Muy bien, Joseba. Oye, pues nada, lo único que desde aquí desearte mucha suerte.
Bueno.
Que gracias. Encuentres a tus lectores, que muchas veces es lo más importante para los libros,
sí.
Y que te sigamos leyendo.
No, yo creo que, vamos, en mi entorno más próximo, los que han leído mis amigos y tal, o me han metido como bellacos, O les ha encantado la novela.
A veces pasa también.
Yo les he preguntado y les pregunto, oye, ¿pero os habéis emocionado?
Ah, es una buena pregunta esa.
Y sí, mira, ayer he recibido un mensaje de un amigo que está en Lanzarote con su mujer y se han salido con la novela el viernes y ya se la tienen leída. Los dos, primero leyó él, me dijo, me ha encantado la novela. Pues en tres días y se ha leído.
No, pero yo te
de ayer a la noche recibí el mensaje, mi mujer ha terminado llorando. Digo, tampoco es eso, joder.
Yo tengo una explicación sobre por qué se lee tan rápido la novela, son 600 páginas, porque está muy dialogada.
Sí.
Es muy fácil de leer, se lee a una velocidad de vértigo. Joseba, muchas gracias por estar con nosotros.
Es que ricas, José.
Hasta la próxima.
Venga, bye.